Tommy Garrido está acostumbrado a contar la historia de manera que parezca una película. Bien porque la historia es casi como una película, o bien porque su vocación de enseñar le obliga a ello. La plataforma que usa es la de YouTube, su canal, pero eso es otra historia, de la que creo que Alberto es un gran seguidor.
Mucho, muchísimo. Veo prácticamente todos los vídeos. Ayer precisamente vi el último que subió. Magnífico canal.
Bueno, desde ahí tiene 1,000,000 de suscriptores que le siguen la pista en cada uno de sus vídeos. Y pues también escribe libros, claro. El último, colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. Es verdad que a veces las leyendas hacen historia. ¿Qué tal, Andoni? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la historia todos sabemos que es apasionante. ¿Por qué la cuentas en YouTube?
Me pareció una plataforma muy interesante. Es que yo empecé el canal en el año 2015 y, bueno, en esa época estaba en un momento de mi vida en que no sabía muy bien qué hacer y empecé a ver YouTube, empecé a consumir YouTube y vi que aparecieron los primeros divulgadores de cultura. Era algo novedoso en aquella época y, claro, como yo sé locutar y editar, porque, bueno, había estudiado audiovisuales, pues me dije, pues voy a probar, voy a subirme al carro y a ver qué tal me va. Y eso, decidí hacer lo que yo más quería que existiese, es decir, un canal donde estuviese resumida toda la historia del mundo, ordenada por orden cronológico y sin saltarse nada, con miles de anécdotas y, sobre todo, con mucho humor.
El aventura, intriga, misterios, en realidad es eso, la historia, ¿no?
Sí, yo creo que la historia está compuesta por un montón de cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay aventura, hay intriga, todos los elementos para que sea algo interesante.
Para que un chaval hoy en día le interese una materia, digamos que los profesores de ahora tienen instrumentales que le ayudan mucho más que antes.
La verdad es que yo dejé la escuela ya hace muchos, muchos años, entonces no sé cómo estar ahora, pero desde luego yo en el colegio sí que tuve profesores que me interesaron por la historia. Bueno, pero sobre todo yo creo que el germen de mi interés por la historia, en este caso la prehistoria, fue cuando vi Jurassic Park de pequeño. Yo era un crío cuando se estrenó esta película y me empezó a interesar el tema de la paleontología. Y de ahí pasé a ver otras películas de Steven Spielberg como Indiana Jones y me pasé más, me empecé a encantar más la arqueología o también la propia historia y luego también mitos antiguos que hay en esta historia. Uh-huh. Y bueno, ya te digo que en el colegio historia era mi asignatura favorita.
En este nuevo libro hablas de ciudades perdidas en el tiempo. La Atlántida, lógicamente, es el más famoso de todos. Que yo nunca he acabado de saber si es un mito o es una realidad y que se la ha situado en muchos sitios, en Doñana, en las Bermudas, en Bolivia. ¿Qué sabemos de ella?
Bueno, pues justamente a mí es un tema que me apasiona muchísimo porque, bueno, es el prototipo de ciudad perdida. Es en plan una cultura ancestral con tecnología muy avanzada que desaparece de la noche a la mañana con un cataclismo. Y bueno, según el mito, según lo que se sabe a través de Platón y otras personas que estudiaron el mito, pues la Atlántida fue creada por Poseidón para alojar a una humana con la que tenía una especie de relación, que era Clito. Y de su prole nacieron los reyes atlantes, que eran semidioses. Pero se hicieron tan vanidosos, tan poderosos, que iban tan de flipaos, que decidieron conquistar pues un montón de sitios. Y se toparon con los antiguos griegos y los griegos les machacaron. Y bueno, ya digo que en el libro cuento diferentes teorías de dónde pudo haber estado. Una teoría dice que la Atlántida pudo formar parte de la cultura minoica en la isla de Creta y que el volcán de la isla Santorini hubo una erupción que la destruyó hacia el año 1500 a.C., por ahí, más o menos. Otra teoría dice que la Atlántida, como bien has dicho, estaba en Doñana, al sur de España, y que habría sido parte de la cultura de Tartesos. Y luego ya hay otras teorías más locas que la ubican en América, en Perú concretamente, o por Colombia, por ahí. y otras en pleno desierto del Sáhara, como por ejemplo en una formación rocosa circular bastante extraña que hay al sur de Argelia. Pero bueno, teorías hay muchas, pero pruebas realmente pocas.
Es que todas las civilizaciones han dejado alguna muestra, algún testigo, algún vestigio, algún hueso, algo que ha explicado o ha permitido que luego se desarrolle las teorías acerca de sus usos y costumbres. Esto no, aquí la Atlántida no ha dejado nada, literalmente borrada, no queda ni un solo documento. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Te decía, Andoni, todas las culturas han dejado algún vestigio. Sin embargo, la Atlántida no ha dejado un solo trozo de nada.
Claro, exactamente. A ver, es que claro, depende de cómo el investigador de turno interprete determinadas ruinas. Tú puedes encontrar unas ruinas, por ejemplo, las ruinas minoicas, y decir, vale, esto pudo formar parte de la Atlántida. O igual no, es que tampoco se sabe. Lo único que sabemos de esta Atlántida a través de fuentes griegas es a través de lo que escribió Platón en sus famosos diálogos Timeos Critias y bueno, el Hermócrates, que se supone que iba a hablar más de la Atlántida, pero nunca llegó a escribirlo, creo que se murió antes. Entonces, pues tenemos unas fuentes pues escasillas, y a partir de ahí pues han surgido teorías de todo tipo.
¿Hay una Atlántida rusa, por ejemplo, Kietz o Kitets?
Sí, exacto. La Gran Kitez, o la Bolsoi Kitez. Se cuenta de ella que durante la Edad Media fue construida junto al lago Svetloyar, en una zona cercana a Moscú, y fue fundada por el príncipe ruso Yuri II. Y en esta época los mongoles, era por el año 1200 por ahí, entonces en esa época los mongoles pues estaban conquistando, habían conquistado prácticamente toda Asia, y ahora dirigidos por Batucán pues se dirigían a los principados rusos y empezaron a atacar todo, y en concreto a esta ciudad además, como habían oído leyendas de tal, la tenían ganas de machacarla. Y bueno, pues un montón de rusos cristianos fueron a refugiarse a esta ciudad de Kitez. Y bueno, pues estando rodeados por los mongoles, los cristianos empezaron a rezar y, según la leyenda, Dios hundió la ciudad completa en el lago para proteger a sus gentes. Y ahogó a los mongoles y, bueno, otros se retiraron. Y bueno, pues de la ciudad y sus gentes nunca más se supo. Y bueno, según cuenta la leyenda, todavía están ahí protegidos y esperan resurgir en algún momento futuro.
Claro. También se habla del continente perdido, un continente estamos hablando, ¿eh? De Mu, en el Pacífico, ¿eso qué era?
Pues, a ver, el continente perdido de Mu es básicamente lo mismo que la Atlántida, pero en el Océano Pacífico. Y surge porque en el siglo XIX, pues, llegó un explorador francés que tradujo mal unos textos mayas y que decían que en una tierra al oeste había llegado alguien o no sé qué. Entonces, no se aclaraban un poco con la traducción e interpretaron que en el Pacífico debía haber una especie de gran continente, una gran civilización que era muy avanzada y que sus gentes llevaron avances tecnológicos tanto a los mayas como a los egipcios o como a los del Valle del Indo, y por eso pues hay cosas particulares entre diferentes culturas como pirámides y tal.
Oye, la leyenda de que en Canarias habría otra isla, San Borondón, que aparecía y desaparecía, ¿en qué está basada?
Pues esa leyenda está basada en una tradición irlandesa de la Edad Media, y es que esta es la historia de San Brandán, que era un monje irlandés que hacia el año 520 aproximadamente pues decidió emprender un viaje con monjes amigos suyos por el mar Atlántico. Al parecer poquito antes había llegado un tipo bastante extraño a su monasterio y le había dicho que más allá del mar estaba el jardín del Edén, de donde fueron expulsados Adán y Eva. Y bueno, pues se cuenta que San Brandán vivió muchas aventuras, pero claro, no sabemos si son verdad. Desde luego son bastante fantasiosas, tienen mucho de fantasía. Y se dice que San Brandán acabó en un archipiélago de 8 islas. Y claro, muchos relacionan esto con que el tío realmente llegó a las Islas Canarias. Ajá. Y que es allí donde existe que se conoce a San Brandán como San Borondón. Y se cuenta el mito de una isla, una... una isla extra de las Islas Canarias que aparece y desaparece misteriosamente dependiendo del tiempo y que se relaciona con el mito de San Brandán por un episodio que ocurre durante este relato, que es el de una ballena, pues que los marineros estos pensaron que era una isla, se subieron a ella y de repente se empezó a mover y resulta que es una ballena que se estaba moviendo.
Uh-huh. Antoni, ¿cuántos lugares beben de la historia del rey Arturo?
Pues del rey Arturo es que da... todo lo que sea relacionado con el mito del rey Arturo, de Arturo da para infinidad de cosas. Pero, por ejemplo, de las que hablo en el libro. Podemos empezar por Lyonés o Lyonis, que es una ciudad amurallada construida supuestamente por los britanos a comienzos de la Edad Media y que se hundió en el mar, según la leyenda. Por Cornualles, parece que estaba por él, por Cornualles. Y todo apunta a que solo es parte de la ficción de Tristán e Isolda, que es otra historia relacionada con el mito artúrico. También, otra ciudad perdida del mito artúrico, tenemos a Camelot. ¿Quién no conoce Camelot? Bueno, pues era el reino que fundó el rey Arturo y se piensa que pudo haber estado inspirado en Camulodunum, que es como los romanos llamaban al actual Colchester, en el este de Inglaterra, que era también una ciudad bastante potente cuando en la época en la que los romanos pues empezaron a conquistar Britania, Inglaterra, vamos. Y luego también tenemos a la isla de Avalon, que se supone que el mito, tras morir Arturo, fue llevado a la isla de Avalon, donde había unos árboles que daban manzanas de la inmortalidad, como el jardín de las Hespérides del mito griego. Ajá. Y pudo existir esta isla, pues se tienen muchas dudas, pero sí que hay teorías de que hubo unas islas pequeñas entre Francia e Inglaterra, en el Canal de la Mancha, pues que tenían nombres como de fruta, nombres antiguos de frutas. Entonces, pues bueno, pues... Y finalmente también tendríamos a Sarras, que es una isla perdida en el Oriente Medio, pues que unos creen que era Arabia y que de ahí vendría el término de sarraceno.
Exacto. Preguntas que hace Goyo González.
Dudas aparte. Una mentira demostrada que parezca verdad y una verdad constatada que parezca mentira.
¿Cómo, perdón?
Una historia que se haya demostrado que es mentira, que parezca verdad, sí. Y una que sea cierta y que parezca mentira.
Pues me estoy acordando de la historia de Akakor, que es una historia muy interesante que mucha gente daba por hecha, porque había un tío que que durante el siglo, a mediados del siglo XX, pues hacía excursiones por lo que era Brasil, ¿no? Y el tío se demostró, pues el tío se inventaba que había una ciudad perdida en la jungla brasileña. Y mucha gente le creyó, la buscó, pero luego se demostró que el tío era un asesino psicópata que iba por la selva pillando turistas y se los cargaba. Y la verdad es que la historia es muy interesante.
¿Con cuál de sus historias conquistaría una chica?
Pues yo creo que con la Atlántida. La Atlántida siempre es la más mítica y sí.
La más sexy. ¿Y con cuál dormiría su hijo?
Pues... Cerzura también tiene parte de trama con reyes dormidos. Como la Bella Durmiente, pero con reyes. Al menos eso se cuenta.
¿Y con cuál aburriría a una vaca?
Todas me parecen fascinantes a su modo, entonces yo no sé con cuál me quedaría para aburrir a alguien.
Por último, ¿por qué en su lista no aparece Chiquitistán?
No sé qué es Chiquitistán.
Es una ciudad-estado descubierta por Antonio el Naño, subido en la noria de la Feria de Alburquerque. Su jefe máximo, Chiquito I el Fistro. ¿No conoce esta historia?
La verdad es que no. Me lo apunto para por si hay secuela del libro.
Sí, sí, próximo libro.
Es usted un torpedo.
Colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. Es de Andoni Garrido. Gracias, Andoni. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Gracias.